Madresfera.
Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, la comunidad de Madresfera, donde, por cierto, ya esto saldrá el viernes. Si nos estáis escuchando en el podcast, esto será viernes, y si estáis en Twitch, hoy es miércoles. Pero en breve futuro presente tendréis las listas de nominados definitivos de los premios Madresfera 2020 para votar, ¿vale? Así que yo os creo hype. Ahora, si estáis en Twitch, os creo hype, y si estáis en el viernes en el podcast, ya podéis ir a votar corriendo a vuestros blogs y podcast madresféricos preferidos, ¿vale? Votad, 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 y dadle amor a vuestros blogs favoritos, porque hay gente que está haciendo cosas maravillosas ahí dándole a la tecla, como nuestra invitada de hoy, que me hace mucha ilusión. En este caso, rescatada de Twitter, mi red preferida, así es, lo siento, tengo que decirlo, es mi red por completo, y aunque estamos en muchas otras, pero Twitter sigue siendo una fuente maravillosa de descubrimientos y de información tan útil como la que vamos a tratar hoy con Silvia Pastor, que ella la podéis encontrar en Twitter como Friki Mamá o Me Llaman Sil.
Sí.
¿Vale?
Esa soy yo.
Pero es Silvia Pastor, y quiero que nos cuentes quién eres, para que nuestra audiencia entienda un poco, aunque ya habréis visto el título del programa, pero quién eres y a qué te dedicas en tu vida profesional.
Bueno, pues yo trabajo en una asociación que lucha contra el maltrato infantil, que en Castilla y León, que se llama Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud, REA, ¿no? Y nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con protección a la infancia. Entonces, trabajamos todo lo que tiene que ver con sensibilización y prevención del abuso sexual infantil, cualquier tipo de maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, acoso escolar, ciberbullying, buenos tratos en la pareja. O sea, tenemos muchos programas, y una de los objetivos que tenemos, aparte del mayoritario, que es proteger a todo este grupo, ¿no?, de personas menores de edad, es sobre todo concienciar a la gente de la importancia de la prevención y de la sensibilización ante situaciones de desprotección de los niños y de las niñas y de los y las adolescentes, que también quedan un poco siempre como relegados porque son más mayores y, bueno, ya tienen voz y muchas veces no la tienen, ¿no? La tienen silenciada. Entonces, ese es el resumen de a qué nos dedicamos. Y luego yo, a nivel personal, ¿no?, pues siempre me han interesado mucho estos temas, porque yo he vivido situaciones, en mi caso, en mi familia, de acoso escolar, de algunas situaciones que hemos visto alrededor, pues, de desprotección, y estoy un poco más sensibilizada en ese aspecto, ¿no?, porque ves cosas que todavía a día de hoy te chirrían, tanto por parte de la sociedad en general como incluso a veces de las y los profesionales que trabajan con chicos y con chicas, ¿no?, porque hay veces que se ve que hay carencia en sensibilización y sobre todo en conocimiento de ciertos temas, de protocolos, de qué hago, cuando veo, de todo lo que vamos a hablar hoy.
Es que me ha dado la tos, perdón.
Nada, nada.
Es que ayer justo veía un tuit sobre cómo los animales habían conseguido tener derechos antes que los niños.
Sí, de hecho, es curioso porque los niños empezaron a tener derechos después de los animales.
Claro.
Porque mucha gente no lo sabe, ¿no? A una niña que sufrió una situación de desprotección brutal, luego, si queréis, en Twitter cuelgo un poco la historia, se la llegó a proteger y a conseguir sacarte de su entorno familiar gracias a la ley animal que había en ese momento. No, porque no había leyes de protección hacia los niños y las niñas. Así que sí, es así, es así. Es triste, pero es así.
Y además, vamos, coincide con que esta semana hemos observado cómo un medio de comunicación planteaba una encuesta.
La terrible encuesta, sí.
Bueno. Por favor, ¿en qué momento se plantea que se discrimine a seres humanos que entren a un establecimiento público simplemente por su edad?
Pero es que es curioso porque hay gente que apoya eso.
Sí, sí, sí. Totalmente.
O sea, si ves la encuesta, es triste porque poco menos de la mitad decían que estaban de acuerdo, ¿no? Y a mí me parece una barbaridad. O sea, es lo que se planteaban en muchos de los comentarios, ¿no? Si tú haces esa misma encuesta preguntando si está bien hacérselo a personas homosexuales o hacérselo a mujeres o hacérselo a personas mayores de 50 años o situaciones así, nos parecería igual de bien la pregunta. Porque no sería así.
Y estamos hablando de noticias en las que se comentaba que había un restaurante en Bilbao que se publicitaba, esto es una cuestión de marketing, que se publicitaba como child free, ¿no? Y que no permitía el paso a los niños. Y bueno, me parece sinceramente inconstitucional que
lo es ilegal.
O sea,
la gente se cree que no, pero sí que es ilegal, es anticonstitucional, va en contra de los derechos de los niños y las niñas.
Y que no estamos diciendo, porque es que luego también les de todo, que queramos que los niños estén en todas partes y que como padres vayamos a arrasar y que ya vayamos a meter a los niños en todos sitios. No,
bueno,
no se trata
de
eso.
Y además ya se da por hecho que todos los niños y todas las niñas se portan mal.
Bueno.
O sea, ya damos por hecho. ¿Es de ruido?
Sí.
Creo que es de mi micro. Ahora.
Ahora, gracias.
Ya se da por hecho que los niños y las niñas se portan mal y que van a ser un problema en cierto tipo de, en los restaurantes, por ejemplo, o en los hoteles, que también hay hoteles así, ¿no? Que se publicitan como tal. Y no tiene por qué. Pero aparte es que no se entiende a la infancia, o sea, no se entiende que son niños y que son niñas, y a mí también me puede molestar otra cosa de personas adultas, porque no se critica eso también.
No, claro, claro, si es que no tiene ningún sentido y no hay ninguna razón objetiva que prohíba que un peligro para ellos, un peligro para otras personas en un restaurante. No hay una razón objetiva que permita justificar esa prohibición para que no puedan entrar los niños. Lo cual no quiere decir que como padres estemos deseando invadir el mundo y poner a los niños y encima de la chepa de nadie. No, los padres son, en general, hay de todo, obviamente. Hay padres mejores, padres peores, madres mejores, madres peores.
Obviamente,
pero eso luego ya jugando con la responsabilidad y el saber educar de cada familia, no se debería prohibir este tipo, o sea, no se debería prohibir el acceso a establecimientos públicos por simplemente no molestar a nadie. Es que
ni siquiera se debería plantear. O sea, a mí
claro.
Me imagina que se plantee algo así, que se plantee esa prohibición como algo viable cuando está, es que es eso, es que estás quitando derechos a una parte de la sociedad a la que no se le da la importancia que debería tener. Simplemente por la edad que tienen, ¿no? Porque parece que siempre los niños, las niñas y los adolescentes quedan así como relegados a un segundo plano. Y eso es lo injusto, claro. Y a mí lo que peor me parece de este tema es que haya familias, que haya personas que tienen hijos y que tienen hijas que realmente lo ven positivo eso. Y que digan, no, es que yo no quiero aguantar a los hijos que tienen otras personas. Que yo digo, no sé, seré muy extraña o no entiendo muchas cosas, ¿no?
Y que además no tienes por qué aguantarlos en general, pero que
claro,
se prohíba no va a hacer avanzar tus derechos. Al contrario, va en contra de nuestros derechos, amigos. Es que
claro,
no podemos aceptar esto.
No lo podríamos
aceptar. Y esto
que, y que un medio de comunicación haya hecho una encuesta así me parece vergonzoso.
Sí, sí, sí. Totalmente vergonzoso. Yo os animo a denunciar el tuit. Yo sé que estas son como, bueno, reivindicaciones de sofá y tal. Pues mira, lo que se puede hacer. Pero utilicemos las armas y las herramientas que tenemos para denunciar este tipo de debates falaces, que no se está planteando qué dualidad que no se puede aceptar, que es inaceptable.
Exactamente, es que es así. Es el final del debate. Es inaceptable.
Es inaceptable, lo siento mucho. Y esto era simplemente como introducción, porque me parece que hay veces que aceptamos que es verdad que antes los niños no tenían derechos. O sea, eran como, pues eso, menos que los animales, menos que las mascotas, y ahora, evidentemente, estamos mejor, vale, están mejor. Pero eso no quiere decir que vivamos, que los niños sean los dueños del mundo, como nos dicen, que se los trate mejor que nunca. Obviamente, bien. Está prohibido el trabajo o la explotación infantil.
Sí, pero que eso que también podría entrar mucho a debate, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a hablar, pero la normalización hacia la violencia hacia los niños sigue vigente. ¿No? Que es de sobre todo lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿estamos mejor que antes? Sí. ¿Estamos bien? No. ¿Estamos todo lo bien que deberían estar? No. Y eso se ha visto en la pandemia. Durante la pandemia, en las últimas personas que se ha pensado ha sido en la infancia y la adolescencia, en las últimas. Y es tal vez en los que más se tendría que haber pensado junto con el grupo de personas más mayores.
Hombre, vosotros como asociación, desde tu punto de vista profesional, ¿habéis visto que ha habido un retroceso con la pandemia en cuanto a posibles avances?
Es que, claro, las situaciones de maltrato, las situaciones de abuso, de desprotección de repente, quedaron colapsadas totalmente, o sea, quedaron totalmente tapadas por el tema de la pandemia. Entonces ha habido, si buscáis durante ese periodo en las noticias, vais a ver que hay cantidad de casos que saltaron después de, claro, niños y niñas que han estado viviendo con sus maltratadores, con sus maltratadoras y con las personas que abusan de ellos, ya sea de manera física, de manera sexual, o sea, y han estado mucho tiempo sin que nadie les ayudara. Sin que nadie les ayudara, porque además, al hilo de lo que vamos a hablar hoy, hay mucha gente que escucha o que cree que está pasando algo, que normalmente cuando tú crees que está pasando algo es que está ocurriendo, y no hacen nada. Porque,
claro,
no es mi tema, no es mi problema, ¿no?
Es muy complicado. Por eso cuando hiciste ese tuit y ese hilo, me pareció tan importante rescatarlo, dedicarle un programa como mínimo, porque son situaciones que todavía, igual que tenemos identificado claramente una situación de maltrato en adultos, ¿no? Y se ha hecho muchísima campaña de violencia de género, sabemos que existen números especializados y números de atención que no dejan rastro en la factura telefónica, que la mujer cada vez está más concienciado la sociedad en qué situaciones son situaciones de maltrato, maltrato psicológico, no solo sí. Maltrato físico. Bueno, se ha avanzado mucho en ese campo, afortunadamente, pero en el campo de la infancia todavía se siguen dando unas situaciones que tenemos hipernormalizadas, a las que asistimos.
Es que el problema es precisamente la normalización de la violencia hacia la infancia. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, imagínate, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Tú estás en tu trabajo, en el ámbito laboral, y de repente haces algo mal, hay algo pues que no has enviado, por ejemplo, un informe en el tiempo que tú debes informar, y viene tu jefe y te da una torta. Dice, eso para que aprendas a organizarte, ta, 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 ta. Claro, tú explicas eso y dices, bueno, a mí mi jefe me va a tocar, perdona, disculpa, no. O sea, le meto una denuncia. Que se va a enterar, bueno, todo este lenguaje que tenemos, ¿no?, ante estas situaciones, que es lógico, porque tenemos muy normalizado pues que el acoso laboral, etcétera, etcétera. Pero si intercambiamos los papeles y ponemos un padre y un hijo, el que el papá pegue ese bofetón al hijo porque se ha organizado mal o se le ha olvidado los deberes o la situación que sea, bueno, el padre sabrá por qué lo hace, a saber qué ha hecho el niño para enfadarse a su papá. Digo su papá, como puede ser su mamá, como quien sea, ¿eh? Y se normaliza porque es un niño o una niña y hay que educar. Y no nos damos cuenta que educación y violencia están en aceras contrarias. O sea, no pueden estar en la misma acera. Es imposible porque una y otra es que están a una distancia enorme. De hecho, una de las cosas en las que educamos a los niños y a las niñas es no pegues, no hay que pegar, pero nosotros sí podemos. Y me da igual que sea, porque aquí ya entran los ay no, solo es un azote en el pañal, o solo es un cachete, o solo es un toque en la cabeza, me da igual. O sea, por muy leve que sea el golpe, es violencia hacia ese niño o esa niña. Y me da igual, además, cómo lo controla. Yo siempre, cuando hablo de estos temas, siempre digo, ¿tú eso cómo lo controlas? ¿Dónde está el límite? ¿Poner roja la zona? ¿Hacer sangre? ¿Marcar? ¿Que se noten los dedos? ¿Dónde está el límite de cómo se pega bien y cómo se pega mal? Es que, de hecho, no debería existir ese debate. Es otro debate que no debería existir. Si no se pega, no se pega, absolutamente a nadie. Y a los niños y a las niñas tampoco.
Sí,
de,
sí.
De hecho, mucho menos porque son las personas más indefensas. ¿Cómo sí. se defiende un niño de su padre?
Ese debate de... Es que ahora os pasáis. No hay que irse al extremo. No hay que irse al extremo. A mí ese argumento me vuelve loca. Es que no hay que irse al extremo. Ni tanto ni tan calvo. ¿Y cuál es el extremo entre pegar y no pegar? O sea, el equilibrio entre no pegar y pegar.
Claro.
¿Pegar flojo?
Exactamente. Pero es lo que digo. ¿Cómo tú sabes que estás pegando flojo? ¿Cómo sabes tú que... ¿Cómo controlas tú? No.
Claro.
No existe. Entonces, yo lo vuelvo a poner entre personas adultas. Entonces, ¿yo puedo pegar a mi pareja si me parece que hace algo mal? ¿Flojo?
Claro, 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 claro. Hagamos esa analogía.
Porque realmente, al final lo que... No, es que te están educando ya, bueno, pero es que hay muchas personas adultas por el mundo que han recibido golpes y son unas personas muy mal educadas. Es que además se sabe que, los golpes... por muy pequeños que sean, influyen en el desarrollo de los niños y de las niñas. Entonces, además que son personas, que es que no tienes derecho a levantarle las manos por muy hijos tuyos que sean, que es que me da lo mismo, que es que no tienes derecho a hacer eso y no es una forma válida de educación. Entonces, yo digo una frase que le molesta mucho a algunas familias, ¿no?, que utilizan el golpe como elemento educativo, que es cuando tú levantas la mano, la culpa es tuya, porque forma parte de tus carencias como padre o como madre. De no saber, porque te desborda una situación, o de no saber llevar a tu hijo por otro sitio más correcto, hablando. O sea, existen muchas maneras de educar y no conlleva para nada el levantar la mano o insultar, porque hay veces que olvidamos el lenguaje verbal, ¿no?, que se tiene sobre los niños y sobre las niñas. O sea, yo he tenido niños y niñas que me decían: es que soy una inútil, mamá tenía razón. Y dices tú: ¿cómo que mamá tenía razón? ¿Por qué? Porque es un lenguaje que muchas veces se escucha en casa, ¿no? O soy un desastre, o es que soy malo. Cuando se les dice a los niños: es que eres muy malo. Pues todo eso, claro, se les va quedando, ¿no? Y al fin de cuentas, y es ese tipo de violencia en los que se normaliza frente a la gente, ¿no? Y es un problema, porque estás normalizando el que se maltrate a los niños y a las niñas.
Sí, que no lo tenemos identificado, que es que, no. Insisto, que esto es una burbuja, que nosotros vivimos en una burbuja madreférica y que nosotros lo tenemos claro, pero sale fuera un poquito y es que te das de bruces con la realidad. Y solo hay que salir a la calle.
Exactamente, si tú te das cuenta, evidentemente mis hijos, ¿no?, pues tienen un tipo de disciplina positiva en casa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la primera vez que mi hija, que tiene ahora 5 años, vio que pegaban a uno de sus compañeros en el culo, ¿no?, que le pegaron azotes al salir porque salió corriendo del cole y tal, claro, se quedó como... ¡Oh! Y me miró como diciendo: mamá, ¿pero qué le está pegando en el culo? Porque, claro, mi hija alucinaba y decía: pero si a la gente, no a los niños, a la gente no se le pega, mamá, que me lo has dicho tú. Y están pegando a gente que, mira, es pequeñita, pero es gente, mamá. O sea,
claro, claro, los niños son personas,
pero,
amigos.
Sin embargo, se sorprendió ella, pero no se sorprendieron los adultos que nos rodeaban. De hecho, se sorprendieron de su reacción, no de la situación que estábamos viviendo, ¿no?
Yo creo, Silvia, que dentro de unos años, espero firmemente, confío en que dentro de unos años se verá la barbaridad que se ha cometido, ¿no?, que tenemos interiorizada, que se ha aprendido a educar así, que se ha arrastrado de generación en generación y que hemos llegado a normalizar que eso es educar, ¿no? O sea, que esto yo creo que va a costar unas generaciones, pero que para eso estamos aquí.
Sí, para... A ver, en este sentido hemos avanzado, no puedo decir que no hayamos avanzado, ¿no?, porque hay muchas personas, afortunadamente, que hoy piensan como nosotras, ¿no?, que a los niños hay que respetar, que no se les debe levantar la mano, etcétera, etcétera. Entonces no puedo decir que estén las cosas igual que antes. Pero sí que es verdad, pues, que todavía existe esa normalización ante este tipo de situaciones, y eso es lo triste, ¿no? Que todavía tengamos que debatir o tengamos que entrar a hablar sobre si hay que pegar o no a los niños.
¡Buf! Pues sí.
Porque
sí.
Además está la frase de esa frase tan maravillosa que se escucha tantas veces. Es que una hostia a tiempo.
Sí.
Es que una hostia a tiempo.
Yo salí mucho mejor porque a mí de pequeño la dieron.
Bueno, pues yo a esas personas siempre les digo lo mismo. Digo, ¿no habrá salido tan bien si estás normalizando el pegar a los niños? O sea, simplemente eso. ¿No habrá salido tan bien si estás normalizando que pegar a un niño o una niña está bien? Porque no lo está.
Sí, vamos, que no sabemos los argumentos, estamos acostumbrados a que cada vez que se menciona este tema, que a mí me parece tan obvio como, yo qué sé, si hay tormenta, llueve, ¿no? O sea, claro. Me parece un tema de cajón, pues no lo es, así que seguiremos. Dice Atlante83 en Twitch, la violencia manifiesta el fracaso del diálogo, y es que es así.
Totalmente, sí.
Y por eso no nos gusta admitirlo a muchas, o sea, como adultos, que nos digan que no estamos educando bien, que nos estamos equivocando, no nos gusta nada. Prefiero reforzar mi postura y decir, no, bueno, es claro. que lo estoy haciendo por su bien. Evidentemente, seguramente en tu cabeza estás pensando que lo estás haciendo bien.
Claro, o sea, al final, ese es el error.
Uy, cuidado.
Oye, otra vez, sí. A ver, perdón. Ese es el error, ¿no? Que hay veces que seguimos pensando que nos obcecamos porque nos duele mucho que como padres o como madres nos digan, oye, que esto no está bien, que por ese camino no vas bien. Y tú como padre o como madre dices, perdona, que es que me estás criticando en una de las facetas más importantes de mi vida, si no es la más importante, ¿no? Y eso duele, claro, yo lo entiendo, pero lo que se busca es la reflexión. No tanto la culpabilización como la reflexión, ¿no? De, oye, tienes que pensar un poco. ¿Se oye ruido?
Sí, cuidado con ese... Yo creo que se le engancha ahí de ese micro.
Sí. Es que, os lo voy a contar, me lo ha mordido mi hijo.
¡Hombre!
¿Vale? Que tiene 2 años, entonces se encontró muy divertido ayer un enganche de mamá, pues que decidió que estaba bueno, ¿sabes?
Entonces, oye, pues ten cuidado, ¿eh?
Pues es que lo tenía sobre el escritorio, claro, todo desconectado y demás, y es que es un...
¡El teletrabajo ya llegó!
Así es. Exactamente, el maravilloso teletrabajo, ¿sabéis? Yo sé que me entendéis.
Así. Sí, dice Adelante83, bienvenida al Club de los Niños Piraña de 2 años.
Sí, pero totalmente, o sea, yo con mi hija mayor no lo he vivido, pero con el pequeño ya me estoy resarciendo, ¿sabes? De todo lo que no viví con
pues
ella.
Pues nada, auriculares inalámbricos, Silvia.
Sí, lo tengo claro, que al final va a ser la solución, porque es que...
Bueno.
Es que si alguna vez oís ruido... Yo lo arreglo, me disculpáis, pero
no os preocupéis. Nos acordaremos cada vez que suena, nos acordamos de tu hijo y ya está. Bueno, el tuit en cuestión que vi hace unos meses tocaba este tema tan importante que estamos poniendo en contexto durante toda esta introducción larga, pero es que hacía falta. La pregunta que hacía Silvia en Twitter era: ¿qué hago si sospecho que un niño o una niña pueden estar viviendo una situación de desprotección, abuso, maltrato? Y dice, y fijaros que he puesto sospecha y no certeza. ¿Por qué? Vamos a desgranarlo. Y aquí vamos a desgranarlo, Silvia.
A ver, yo desgrano, o sea, diferencio la sospecha de la certeza, porque es verdad que en algunos casos, en la mayoría de los casos, tú a lo mejor puedes sospechar que está pasando algo, pues porque escuchas. Por ejemplo, imaginad que es que estás escuchando continuamente a los vecinos que están gritando todo el día, que oyes llorar muchísimo al niño, pero de una manera que te resulta llamativa, ¿no? Porque hay muchas veces pues que hay niños pequeños y tú escuchas correr, escuchas algún grito de los papás, ¿no? Que a todos nos pasa cuando ya te supera la situación. Pero tú ves que es una situación que además es muy repetida, que se escuchan unos llantos muy llamativos, ¿no? Entonces, es de esas cosas, yo siempre digo, esas cosas que te dan en la tripa, ¿no? Y que tienes ahí como una mosca detrás de la oreja que te está diciendo, aquí está pasando algo extraño, aquí esto no va bien. O que ves que, por ejemplo, pues eso, que en la calle se pega un niño, que eso es mucho más visible, ¿no? Y además, lo que hemos hablado ahora, pues que se le pega unos azotes o incluso se presencian bofetones muchas veces, ¿no? A los niños y a las niñas, pues en un parque o en un supermercado, lo que sea. Y la gente, ¿qué ocurre? Todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Que eso lo normaliza.
Claro.
O existe el pensamiento de...
Es su hijo.
Hay en cada casa, sí. En cada casa sabrán lo que pasa. Es su hijo, vete a saber lo que hace el niño, que yo no lo sé, o pues todo ese autolenguaje que muchas veces tenemos simplemente para no hacer nada, ¿no? Para, es una manera de autotranquilizarnos, de decir, no será para tanto, no. Pero tú sabes que sí que es para tanto, que hay algo. Pues esas situaciones, además, en la nueva ley que tenemos en España, ¿no? La LOPIVI, la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, nos dice que es obligación, que hay que comunicar de forma inmediata estas situaciones, ¿no? A las autoridades competentes, pues en este caso puede, la policía, por ejemplo. Porque cuando nosotros vemos que puede haber indicios o presenciamos una situación de violencia, que ya hemos dicho que la hemos normalizado, lo que hay que hacer es denunciar o notificar. Y claro, ya cuando la gente oye esto es como...
Claro, es que es el primer warning, amigos.
Sí, sí.
Lo vamos a repetir, es que hay que denunciarlo. Uh-huh.
Claro, y por eso yo digo, tú no necesitas la certeza, sobre todo cuando tú estás bajo una sospecha, ¿no? Y lo mismo lo digo para profesionales que a lo mejor trabajan en entornos educativos o con niños, por ejemplo, pues son entrenadores o entrenadoras en ámbito deportivo, en temas de ocio, etcétera, etcétera. Tú estás sospechando, tú no necesitas la certeza, o sea, tú no necesitas presenciar que esa situación ha ocurrido, ¿de acuerdo? O sea, no necesitas tener la certeza, sino que tú vas a notificar una sospecha de que está pasando algo y que hay un niño o una niña que está sufriendo en ciertas situaciones. Y ya las personas profesionales que se encargan de estos temas son las que van a verificar si esa situación es así, y si es así, pues ya dependiendo de la gravedad de la situación, irá por un camino o por otro. Pero nosotros tenemos la obligación de hacerlo. O sea, y eso es algo que a mucha gente no le entra en la cabeza, ¿vale? Y es que además es por ley que... cuando tú hablas de este tema con la gente te dice, ya bueno, pero es que si yo tengo que hacerlo, porque fíjate en el lío que me voy a meter, porque van a saber, vamos a ver, que nadie le va a decir a la persona, oye, que has sido tú. O sea, no van a ir a imagínate, al vecino del tercero y le van a decir, oye, no, ha sido tu vecina, la del primero, la que te ha puesto la denuncia, ¿sabes? No lo van a hacer, eso. Pero es que debemos hacerlo porque tenemos que proteger. O sea, es que a lo mejor tú eres la única persona que tiene ese niño o esa niña para protegerle. A lo mejor esa es la única persona porque eres la única persona que lo está escuchando. Entonces, ¿qué haces? ¿Le dejas abandonado a esa persona ante una situación que puede ser desde maltrato físico a emocional, a abuso sexual, a tantas situaciones? No puedes. Ni legalmente ni moralmente.
Y que trasladando este caso a adultos, lo tenemos mucho más claro. Amigos, haced esa comparativa un poco, ¿vale? Trasladadlo y pensad que asistís a algún caso de sospecha de maltrato en un caso de adultos. Es que se notifica, es que se...
Claro.
Y sin embargo, bueno, con el caso de los niños...
No, pues por lo que decimos, ¿no? Mirad. Hace poco salió una noticia de que se llamó a la policía porque una abuela pues estaba pegando, creo que era su nieta, en presencia de más gente, ¿no? Entonces se llamó a la policía, se notificó. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues leyendo el cuerpo de la noticia y leyendo los comentarios, la gente decía, qué exagerados, porque fíjate en el lío que han metido a la abuela, porque fíjate ahora, porque... Entonces a mí me alucinaba el decir, pero bueno, es que ponéis el foco en eso y no en que se ha realizado una acción contra una niña que no se tiene que hacer, que es levantarle la mano. Y se pone el foco en otra cosa, ¿no? Fíjate ahora la abuela lo mal que lo va a pasar porque encima de que cuida a la niña, etcétera, etcétera, ¿no? Dices, ¿y por qué? Pues nuevamente porque normalizamos esas situaciones, porque pensamos que es normal y porque nos resulta súper estrambótico que por algo que consideramos que es educativo, como es levantar la mano a un niño o una niña cuando se portan mal, que a veces no ocurre, que a veces se les levanta la mano, porque sí, también, pues que eso no hay que notificarlo de ninguna manera, porque bueno, pues porque es eso, porque es educativo, y no es así, y es lo que hay que cambiar. Entonces, por eso yo en el hilo intentaba explicar a la gente que es que ante cualquier situación de violencia hacia la infancia o hacia la adolescencia, nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad, porque es una responsabilidad compartida social, de proteger a esas personas menores de edad, ¿no? Porque la gente dice, no, es que es la familia la que se encarga. Sí, el primer estamento, si tú haces una pirámide, el primer estamento, lógicamente, es la familia. Están niños, niñas y adolescentes, la familia, pero luego está el resto de la sociedad. Y si tú ves que la familia, por cualquier cosa, no está cumpliendo ciertos estándares de protección, de cuidado y de educación, tú como persona eres responsable de denunciar esa situación. Por muy difícil que nos parezca o por mucho miedo que nos dé la palabra denuncia, ¿no? Que es lo que nos da miedo, pero es que existen muchas maneras de notificar estas situaciones, ¿vale? Y eso es una de las cosas que explicaba en el hilo, que no se va, tú no vas a tener que hacer, ¿no? Tú notificas una situación y las personas profesionales que se encargan en estos casos, que están en servicios sociales, los denostados servicios sociales, van a hacer su trabajo. Y sí que les voy a echar un cable, ¿no? Porque es verdad que están súper saturados en situaciones así, ¿no? Porque no se les dan todos los medios que realmente necesitan, porque nuevamente no se da la importancia necesaria a todo lo que tiene que ver con protección a infancia y juventud. Ahora, ya a nivel político, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, pero luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando nos enteramos de noticias, de casos, cuando ya salen a la luz, ¿no? De abusos uh-huh. infantiles y todo claro. el mundo. Dios, es que es lo peor que puede pasar, que algo le pase a los niños, ¿no? O sea, en realidad, como tenemos una alta sensibilidad hacia el daño o incluso la muerte de los niños, son noticias que afectan muchísimo, muchísimo, sí. y que impactan un montón como sociedad, pero a la vez, paradójicamente, miramos hacia otro lado cuando se producen casos de violencia y las tenemos súper normalizadas. Entonces tenemos que poner ahí, ¿no? O sea, darnos cuenta como sociedad de que tenemos que actuar.
Claro, por eso las labores de sensibilización ante estas cosas son tan importantes, ¿no? Y siempre están, pues lo que decimos, las voces discordantes de, pero es que ahora somos muy sensibles, la generación de cristal, estamos creando niños de plastilina. Esas cosas tan maravillosas que se dicen hoy día, ¿no? Sobre cómo estamos educando ahora a los niños y a las niñas, simplemente porque les quieres proteger, porque quieres evitarles cierto tipo de situaciones por la edad que tienen y porque son personas sujetas a derechos. Que es que eso no nos cabe todavía en la cabeza, que es que aunque sean pequeñitos y pequeñitas, tienen los mismos derechos que tú. Y en este sentido, además, tienen el derecho de que tú, como persona adulta, tienes el deber de protegerles, aunque no sea una persona de tu familia, aunque sea un niño totalmente desconocido, tienes la obligación de proteger a ese niño o a esa niña que estás viendo que no se le está tratando adecuadamente. Que luego, imaginad que es una cosa puntual. Vosotros presenciáis un bofetón, por ejemplo, en un supermercado y aviséis a las autoridades. Luego los servicios sociales van a ver si eso es habitual, si eso no es eso, van a ayudar a la familia en tal caso de que sea una forma normalizada de educación, como decimos, ¿no? Que lo entrecomillo de educación. Pero claro, tú no sabes eso en ese momento y por eso es tan importante, se incide tanto en la ley, en que es nuestro deber notificar estas situaciones, ¿no? Porque lo que os decía antes, vosotros poned el caso en vuestros hijos y en vuestras hijas, ¿no? Imaginad que les están pasando algo y tú no lo sabes. Yo qué sé, pues os voy a poner un caso un poco duro, ¿no? Pero imaginad que están apuntado a un deporte y que su entrenador está abusando de él, ¿vale? Y vosotros no conseguís percibirlo, pero en el colegio sí que la profesora ve señales, ve cosas raras, tiene un lenguaje muy sexualizado el niño, tiene cierto tipo de juegos que le llaman mucho la atención, ¿no? Porque eso es lo que pasa a veces con los niños que sufren abuso sexual infantil, que repiten ciertas situaciones pues en el ámbito del juego con otros niños y otras niñas. Y ella sospecha algo, pero dice,
no es asunto mío, claro, no me meto.
Me lavo las manos. Si tú posteriormente te enteras que esa persona ha estado sospechando de la situación y te enteras mucho después de lo que ha estado ocurriendo y eso, ¿qué piensas de esa profesional? Pues evidentemente barbaridades, ¿no? De fíjate, porque has sospechado, porque no me has dicho nada, porque justo este lenguaje que existe, ¿no? Todos estos casos que hablamos cuando salen situaciones de abuso o de maltrato, y cómo la gente no ha denunciado y cómo nadie ha hecho nada. Pero es que a veces el que no hace nada eres tú ante situaciones así. Y ese es el problema. Está muy bien ver lo que hacen mal los demás, pero vamos a personalizar en qué hago yo cuando percibo esas situaciones, ¿no? O cuando vivo esas situaciones.
Y además, es que yo os animo a que, a ver, no voy a deciros que salgáis a la calle con el ánimo de ir buscando a gente a la que denunciar.
Claro.
No, no. Pero sí que cambiemos un poco el chip, porque es que lo vemos constantemente. Es decir, niños que conoces, que estás jugando en el parque, castigos que se acostumbran a hacer, ¿no? Castigos que puedes considerar abusivos, ¿no? Maltrato.
Sí, pues, por ejemplo, casos que yo he visto de, a lo mejor en invierno, sacarles al balcón y tenerles ahí media hora con el pijama, pero muertos de frío. O cosas así que dices, o en verano con el calor que hace, pues joder, lo que decíamos antes, si está mal hacerlo con un animal, también va a estar mal hacerlo con una niña, ¿no?
Es que... O sea, sí, y situaciones que consideramos, que esto también me parece problemático, ¿no? Con, dentro del ámbito de la privacidad y del ámbito doméstico, y que se quedan como en este mundo de, no, esto pasa en lo que pasa en casa, claro. Es asunto privado, es mi hijo, ese sentido de la propiedad, que los niños no son cosas, los niños no son una propiedad de los padres.
O sea, es que como es mío, yo le educo como quiero.
Claro. Claro, y eso es una sentencia muy peligrosa. O sea,
hombre, sí, sí, para todo. Pues mirad, por ejemplo, ahora que está tan en debate todo este tema de, pues, los derechos de las personas homosexuales y todo eso, que todos apoyamos, etcétera, cuando escuchamos que hay ciertas familias que lo que hacen es educar en la línea contraria, ¿no? O que escuchamos a niños y a niñas con cierto tipo de lenguaje, por ejemplo, el tan normalizado maricón, la palabra maricón, no sé qué, no sé cuál. Ahora, una gran parte de la sociedad es como, fíjate, oye, cuidadito con esto. ¿Por qué? Porque estamos muy sensibilizados ante este tema, ¿no? Y eso está bien. Lo malo es que ante el tema de la infancia y la adolescencia nuevamente, no tenemos esa sensibilización tan necesaria.
Sí, sí, y lo de la adolescencia me parece muy importante recalcarlo, porque siempre ponemos el foco en la primera infancia, que es verdad que son hipervulnerables, y luego ya es como ahí las fuerzas se van cambiando, ¿no?
Sí, y porque se considera que como son personas ya más mayores, ¿no? Como tienen cierta edad, pues que ya pueden contar lo que les pasa, que ya pueden, y no es verdad. O sea, yo siempre cuando hablo estos temas con profesionales y con familia, les digo, vosotros recordad cómo estabais vosotros en la adolescencia, que eres una persona que normalmente estás totalmente perdida. Vale, vuelve a crujirlo.
Sí, ahí está viniendo. Sí. Tu hijo está ahí mordiendo. Sí, sí.
El adolescente, estás perdido, pues oye, porque te estás encontrando a ti mismo, a ti misma. Pues si ya de normal la adolescencia es un periodo difícil, imagínate cuando estás viviendo una situación en casa en la que cuando haces algo que no consideran correcto tu familia, a lo mejor cogen y te cruzan la cara.
Sí.
¿A qué personas de referencia vas a acudir tú ante esa situación? A tus amistades, que tienen la misma edad que tú. Pero no acudes al mundo adulto, porque además es una edad en la que ves el mundo adulto como enemigos, ¿no? Como no me van a ayudar, no van a hacer nada, todo eso está, pues todo lo que pensamos en la adolescencia, ¿no? Y entonces están muy perdidos ante este tema. O sea, hay chicos y chicas en la adolescencia que están sufriendo abuso sexual por parte de a lo mejor un familiar, Y no se lo cuentan a nadie, y son más mayores y saben que lo que está ocurriendo no es justo y que las situaciones no deberían ser así, y no se lo cuentan a nadie, pues por miedo, por vergüenza, por muchas cosas, ¿no? Y sin embargo se les deja como desprotegidos, porque, ay, no, pues es que lo tiene que contar él o lo tiene que contar ella. No, es que tú también le tienes que proteger, porque sigue siendo una persona menor de edad.
Sí, que es verdad que ese intervalo de edad se queda muchas veces ahí en el limbo, cuando es encima muy susceptible, está en una época de riesgo absoluto, ¿no? Que está confiando más en su entorno de amigos o en su entorno social y menos en los padres. Me estoy acordando mucho de Alejandro Rodrigo, que le hemos tenido aquí en el podcast en dos ocasiones, que recomiendo mucho su libro, porque él trabaja precisamente con situaciones de violencia entre hijos y padres, muchas veces también, sí, muy complicadas, porque muchas veces también se da la violencia de los hijos hacia los padres, claro. Sí. Y de la cual se habla también muy poco y está ahí, existe y es muy grave y hay que atajarlo también. Y Alejandro habla mucho de lo que tú comentabas, ¿no? Y yo os recomiendo mucho el libro de Alejandro porque lo trata desde esa perspectiva en muchas ocasiones y me parece que hace falta mucho más escuchar y leer a gente que trabaja con jóvenes, con adolescentes, con preadolescentes en esa etapa, porque es una etapa muy conflictiva y como sociedad los tenemos, ya lo habéis visto y lo has comentado tú antes, los tenemos totalmente como si no existieran, ¿no? Como se autogestionan.
Siempre se habla de la adolescencia en negativo.
Sí.
¿No? Por ejemplo, durante la pandemia, que las personas adultas lo hemos hecho fatal en muchas ocasiones, ¿no? Porque todos hemos visto situaciones en las que se han saltado las normas, en las que no han hecho caso, las quejas de la mascarilla, todas estas cosas. Y sin embargo, el foco siempre se ha puesto en las personas más jóvenes, ¿no? En adolescentes, la primera juventud, y no nos damos cuenta de todo lo que han tenido que vivir, que han estado encerrados en casa más de un año, en una época muy difícil, Porque claro, dicen, no, ha sido difícil para todos. Sí, pero tú eres una persona adulta y gestionas las cosas de una manera. O sea, tienes que tener las habilidades necesarias para gestionar cierto tipo de situaciones. Es que estamos hablando a lo mejor de chicos y de chicas de 13, 14, 15 años que se han visto encerrados en casa un año y algo. Y claro, les pedimos una responsabilidad que yo no he visto en muchas personas adultas. De hecho, yo siempre lo diré, digo, a mí los que me han sorprendido muy gratamente y vamos, increíbles son niños, niñas y adolescentes.
Sí.
Incluso a adolescentes, por mucho que la gente los critique, que sí, que luego los botellones, que no sé qué, ya, pero es que yo he visto a gente en las terrazas saltarse toda la torera y no eran precisamente adolescentes ni gente de 18, 19 años. Entonces ahí,
¿qué hacemos si a quién notificamos? Si, pues,
para empezar, decir que en la mayor parte de las situaciones vosotros no es una denuncia como tal. O sea, uh-huh. No es como que vas a denunciar ahí, no. Tú lo que vas a hacer es notificar que hay una situación de posible riesgo para un niño o para una niña o que has presenciado una situación de violencia hacia una persona menor de edad, ¿no? Entonces, por una parte tienes a la policía y la Guardia Civil, que por ejemplo en las situaciones en las que tú presencias en ese momento in situ una situación de violencia es lo más rápido, porque son las personas que van a acudir más rápido en ese sentido, ¿no? Y luego tienes a entidades como Fundación ANAR, que tienen un número de teléfono en el que puedes notificar, que es el 116-111, que es gratuito y es el teléfono europeo de ayuda a la infancia, ¿vale? Entonces ahí te van a hacer una serie de preguntas, tú vas a decir, oye, pues mira, yo escucho esto, pasa esto, es en este piso, es esta... Entonces ellos van a notificar a los servicios sociales de la zona para que vayan a ver qué está ocurriendo, ¿no? Y luego están los servicios sociales básicos que tenemos todos en las ciudades. Por ejemplo, Castilla y León tenemos lo que se llaman CEAS y luego tenemos los servicios sociales básicos que, por ejemplo, de atención primaria, ¿no? En Castilla y León, por ejemplo, tenemos lo que se llaman CEAS y luego dependiendo de la comunidad, porque eso es algo que tenemos en España, que en cada comunidad funciona un poco de una manera diferente, aquí son los centros de acción social, que son los CEA, servicios sociales básicos, pero bueno, en todas las ciudades están los servicios sociales básicos de atención primaria, a los que tú puedes acudir o puedes llamar y les notificas que existe una situación que tú sospechas que es de riesgo de desprotección de un niño o de una niña, y ellos van a recoger la información, la van a analizar y van a tener las líneas adecuadas para actuar, ¿no? Entonces eso, entonces tú no vas a valorar esa situación o tú no vas a analizar, para eso ya están los profesionales, ¿vale? Pero sí que tenemos la obligación de hacerlo. Entonces los centros de acción social o los centros de servicios sociales, a los que se les tiene mucho miedo, porque uno de los miedos que se tiene a la hora de notificar es que le van a quitar al niño, es que ya verás qué lío, es que cómo voy a hacer. Pues no es verdad que para una retirada de un niño y una niña de un hogar es muy difícil que haga y tiene que haber una situación muy grave. Y en tal caso de que eso fuera así, de que se dijera, es que es necesario hacerlo.
Claro.
Por el bienestar del niño o de la niña, ¿vale? Que a la gente no le gusta quitar los niños de... Porque además la ley nos dice que donde mejor está el niño o la niña siempre va a ser con su familia. Entonces siempre se intenta que eso ocurra. Pero bueno, hay en ciertas situaciones en las que existe una situación brutal de desprotección, de maltrato, etcétera, que es mejor la retirada.
¿Vale? Que viene. Micro. Micro.
Ahí. Pero que no es una situación que se dé sencilla, ¿vale? Pero vosotros eso no lo vais, tampoco lo vais a ver. Vosotros lo que vais a hacer es notificar y ya los demás se van a encargar de verificar si esa notificación responde a una situación real o no de, de desprotección, ¿vale? Y a lo mejor lo que necesita la familia simplemente es que les enseñen, claro, a educar a los niños de otra manera, ¿no? A darles herramientas para enfrentarse a cierto tipo de situaciones, pues que a veces no las tenemos porque no tenemos un manual de,
claro,
de ser padres, y eso es así, de la buena madre, pues no, no tenemos ese manual, porque además sería absurdo, porque cada familia es un mundo y cada situación es un mundo, ¿no? Pero todas esas cosas siempre pueden ayudar, y son servicios a los que tú puedes solicitar muchas veces ayuda, pero se les tiene miedo, ¿no?
Sí, es una situación que paraliza, que mucha gente no sabe cómo reaccionar, y que, claro, y que por eso queríamos hacer este podcast y explicar contigo, desarrollar este hilo y entender que necesitamos actuar cuando somos testigos de esas situaciones. ¡Ay, madre! Como sociedad tenemos que la obligación de proteger a los niños y a las niñas de esos maltratos, sea de parte de quien sean.
Exactamente, que aunque sean de parte del mamá o de la papá, hay que actuar.
Sí, vamos a concluir, porque cada vez va viniendo antes el...
Sí, sí, te ha puesto y... Mira, ¿eh? Es que de verdad me voy a acabar de trabajar y voy a ir a comprar uno.
Te animamos a ello, Silvia.
Sí, sí, a ver, la otra vez que me invito o que tenga la oportunidad, lo podemos hacer con más calma.
Mira, dice Atlante, no al maltrato de los cables. Eso también, Silvia, nos parece interesante, sí, recordarlo. No, en serio, vos dejaremos el tweet en las notas del programa para que lo podáis leer, que además pones un link a noticias y están los teléfonos que has comentado, las direcciones. En cada comunidad autónoma tenéis instituciones y asociaciones y organismos a los que podéis acudir, pero en muchas ocasiones al final es cuestión de concienciarnos, empezar por ahí, ¿no? Y que como ciudadanos tenemos esa responsabilidad y esa obligación de actuar.
Incidir en los profesionales, que por favor os forméis en estos temas, os forméis en temas de prevención del abuso sexual infantil, cómo identificarlo, cómo identificar el maltrato infantil, todas estas situaciones que nosotros por el trabajo que tenemos nos puede resultar más fácil identificarlo y abordarlo que a la población en general, que muchas veces pues no tenemos,
claro,
esa facilidad de tener información, ¿no?, de los niños y de las niñas, pero es muy importante formarse, la formación continua.
Exacto, y pediatras, profes, gente que estéis en el entorno educativo y cables que nos rodeáis. Niños de 2 años.
No dejéis morder a los niños los cables, no dejéis mal a los niños.
Luego se meten conmigo porque me río en los podcasts, pero chicos, hay que ponerle un poco de humor a la vida, porque si no,
nada,
imaginaos, con estos temas que tratamos y que abordamos tan,
sí, bueno,
tan alegres.
Claro, al final, yo en este tema también señala que yo no es que quiera culpabilizar ni hacer sentir mal a nadie, pero sí que es, hay que sensibilizar ante la responsabilidad que tenemos como personas adultas, lo vuelvo a repetir, y la importancia que tenemos de proteger a los niños y a las niñas que nos rodean, se pertenezca a nuestra familia o no, sean personas conocidas o no, y que son las personas más débiles, que son las personas que menos recursos tienen, a los que pueden llegar, ¿no? Porque les resulta muy difícil pedir,
claro,
pedir ayuda, sobre todo cuando quien me está haciendo daño son personas de mi familia.
Es que hay que cambiar ese chip, poco a poco lo iremos consiguiendo, estoy convencida. Silvia, mil gracias por ayudarnos a poner ahí ese pequeño granito de arena, y que sé que tú en tu día a día te dedicas a ello profesionalmente, así que mil gracias, porque sé que como tú hay muchísima gente que estáis trabajando por defender a la infancia día tras día y que hacéis una labor fantástica y muchas veces muy invisible, así que siempre que quieras y con cables nuevos puedes visitarnos y contarnos.
Pues nada, ya la próxima vez os prometo que voy a traer un cable nuevo, no mordido
por, oye, por no, que sí, pequeños. Tenemos que hacer colecta para un mordedor o algo para tu hijo, nos lo dices, ¿eh?
Que... Es que seguro que le regalo el mejor mordedor que exista en el mercado y no lo quiere. Ah. Vosotros lo sabéis.
Así es.
Vosotros sabéis que...
Lo que tengan mamá y papá por ahí es mucho mejor que cualquier cosa que me deis para mí.
Un cable. Bueno, que amigos, nos vamos. Que espero que os haya resultado interesante. Que muchas gracias a Adelante 83 y a Emma de Mata que nos estaban viendo desde Twitch. Así que os mando un besito muy fuerte. Y a todos los que nos habéis escuchado y nos estáis escuchando o nos escucharéis en el podcast, porque esto es un tiempo indefinido, que ya sabéis que los niños son personas y que tenemos la responsabilidad de cuidarlos entre todos como sociedad y de que puedan crecer en las condiciones óptimas, ¿no? Que tienen dignidad, que tienen derechos, que tenemos que respetarlos, que eso no quiere decir, como siempre nos dicen, que los maleduquemos ni que estén por encima de nadie, no, pero que les consideremos como personas que son y que defendamos sus derechos y más aún nosotros como comunidad que estamos tan centrados en la infancia. Así que con ese mensaje y dándote las gracias, Silvia, nos despedimos.
Por invitarme.
Nada, un placer conocerte y charlar contigo y seguro que volveremos a charlar y además la podéis encontrar, ya os he dicho, en Twitter buscando Me Llaman Sil, ahí podéis leer este hilo y un montón de contenido súper interesante que cuenta ella desde su Twitter, desde su perfil, que os recomendamos un montón y nosotros nos vamos, que viene la niebla ya. Amigos, muchas gracias, volveremos, hasta luego Mariano, adiós.